Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los políticos, algunos políticos, decididamente han privatizado la política y el Estado. La política es un oficio que se ocupa cada vez menos de los problemas de la gente y que está cada vez más pendiente de sus propias agendas. Y para prueba, lo que ha sucedido hoy. Hoy por fin se ha terminado de despedir Iglesias del gobierno, lo ha hecho desafiando a la Junta Electoral Central, que le dijo que no podía utilizar la sede de su ministerio para hacer anuncios electorales. Hoy ha vuelto a grabar en el ministerio un vídeo que ha difundido por Twitter, un vídeo con claros fines electorales. Ha hablado de esas oligarquías de las que tanto habla Iglesias, que son tan malas, y se ha ido diciendo que ha demostrado que las cosas se podían hacer mejor.
Que hemos demostrado que, a pesar de todo, las cosas se podían hacer mejor.
En los 15 meses en los que Iglesias ha estado en el gobierno, ha sido el ejemplo perfecto del político que privatiza el Estado para su promoción personal y partidista. Solo al marcharse, hoy, del gobierno ha aprobado un mayor gasto para la dependencia. Mientras Iglesias ha sido ministro de Derechos Sociales, 55.000 personas que tenían reconocida la prestación por dependencia se han muerto sin recibirla. Mientras así Iglesias ha sido ministro, los mayores han muerto indefensos, muchos en las residencias. Iglesias, en sus 15 meses en el gobierno, se ha dedicado a descalificar la democracia española, a atacar a los jueces, a trabajar para reducir la independencia judicial, a atacar la monarquía. Casi al mismo tiempo que se marchaba Iglesias, se producía el segundo fracaso de la investidura, del debate y votación de investidura de Pere Aragonès, el candidato de Esquerra Republicana en Cataluña. Segundo día de debate y votación de investidura en la que no se ha hablado de que el 30% de los niños en Cataluña viven en pobreza. En la que no se ha hablado de que en Cataluña el PIB ha caído más que en el resto de España. En la que no se ha hablado de cómo se ha deteriorado la imagen de Cataluña en el resto del mundo por los disturbios de hace unas semanas. Investidura en la que no se ha hablado del cierre de Nissan ni de los cierres de Bosch. No se ha hablado en esa investidura de que Madrid ya ha adelantado en riqueza a Cataluña. Tampoco se ha hablado de los problemas de seguridad de Barcelona. ¿Qué es lo que más le preocupa a los catalanes en este momento? Primero, la crisis económica. Después, la corrupción. Y en tercer lugar, el cambio climático. De nada de esto se ha hablado en ese debate de investidura. El candidato Aragonès le ha pedido a Junts pel Cat que deje de exigir que Puigdemont controle el proceso de secesión desde un Consejo de la República privado que Puigdemont se ha montado en el exilio.
Sense substituciones ni tuteles.
Sin sustituciones ni tutelas, en referencia a esa pretensión que tiene Puigdemont de controlar el proceso de lo que sea desde el exilio y que exige para poder votar. Carrizosa de Ciudadanos seguramente ha sido hoy en el debate la voz de muchos catalanes.
A mí el Consejo de la República me importa un rábano, es que me importa un pito.
El Consejo de la República le importa un rábano, un pito a Carrizosa, a una parte importante de los catalanes, igual que nos importa un pito a muchos españoles, pues toda esta retórica que tiene Iglesias, que por fin ha dejado el gobierno. Políticos que se dedican a lo suyo, que privatizan el Estado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la vacuna de AstraZeneca vuelve a estar en entredicho. Canadá ha suspendido su administración en menores de 55 años, al igual que lo ha hecho Berlín para menores de 60. Allí en Alemania han encontrado más de 30 casos de trombosis en personas vacunadas con AstraZeneca. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El prestigioso Instituto Paul Ehrlich ha realizado su propio estudio en Alemania y ha encontrado 31 casos de trombosis en personas que habían sido vacunadas con AstraZeneca. 9 de esas personas fallecieron a causa del problema, 2 hombres y 7 mujeres. En la mayoría de los casos se detectó un déficit de plaquetas en la sangre. El resto de casos fueron trombosis venosa sinusal en mujeres. En Alemania han sido vacunadas con esta marca 2,7 millones de personas. La ciudad-estado de Berlín ha suspendido hoy mismo de nuevo la vacunación con AstraZeneca a mujeres de menos de 55 años a la espera de que se reúna la Comisión Federal de Sanidad con las autoridades sanitarias de los Bundesländer. Se espera que en esta reunión se tomen decisiones.
Y caída drástica en el número de peticiones para recibir asilo en España. En 2020 fueron un 25% menos por efecto directo de la pandemia, pero es que además de las 88.000 solicitudes que hubo, solo se aceptaron el 5%. ¿Qué pasa con los demás? Celia Hernández.
han sido rechazadas más de 68.000 solicitudes, incluida la de Isabel, una activista amenazada por combatir el narcotráfico en Colombia. Por el contrario, casi 46.500 fueron aceptadas y más de 40.000 personas recibieron además asilo por motivos humanitarios, la mayoría venezolanos y colombianos.
Hubo una compañera que ella denunció. Ya por la tarde me llaman, me dicen: Isabel, Paola resultó muerta. Ahí es donde tú te das cuenta que o sales o mueres.
Y es que son denegadas las solicitudes que no cumplen los requisitos establecidos en la Convención de Ginebra para los Refugiados, una vez probadas y estudiadas las causas.
Y detenidos dos individuos como integrantes de una red de radicalización yihadista en las prisiones. Uno de ellos realizaba búsquedas en la red consideradas inquietantes por los investigadores, además de mantener conversaciones sobre posibles atentados contra turistas en Marruecos. Juan Baño.
Este individuo, llamado Akarif, es el primer caso conocido por la Guardia Civil de un condenado por enaltecimiento del terrorismo en España que, una vez en libertad vigilada, vuelve a ser detenido por delitos más graves. En sus conversaciones en prisión planteó atentar contra turistas franceses o españoles en Marruecos, su país. Actualmente se encontraba con una pulsera de seguimiento entre Hendaya, en Francia, y Pasajes, en Guipúzcoa, donde ha sido detenido y enviado ya a prisión por el juez. Anteriormente estuvo preso por enaltecimiento en el centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras. Allí entró en contacto con el líder de esa célula que se dedicaba al adoctrinamiento de los internos, Kamal, un exmilitar español de origen rifeño condenado a 6 años por pertenencia a organización terrorista, en este momento en la cárcel de Córdoba. Además, la Guardia Civil ha detenido en Melilla a un tercer integrante del grupo Un Expreso, también de Botafuegos.
Y en los deportes, España prepara en Sevilla el partido ante Kosovo. Daniel Asenjo.
La selección afronta mañana la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Lo hace en la Cartuja contra Kosovo a las 9:45 y con la obligación de ganar. Buscamos la última hora de España con Miguel Ángel Díaz.
A las 7:30 en el estadio de la Cartuja se va a ejercitar la selección española. Antes, a las 7:45, está programada la rueda de prensa de Luis Enrique, que va a ser acompañado por Sergio Canales, el futbolista del Betis. Habrá cambios en el partido de mañana ante Kosovo. Ramos, que hoy cumple 35 años, se perfila como titular. Además, Gerard Moreno, ya recuperado de la sobrecarga en los isquios de la pierna derecha, podría ser también de la partida. Recordemos que después de este partido, España no vuelve a jugar. Partido de clasificación para el Mundial de Qatar hasta septiembre. Por entonces nos enfrentaremos fuera de casa a Suecia.
Estamos también pendientes de la Sub-21. España se enfrenta esta noche a las 9 a la República Checa en busca del pase a cuartos de final del Europeo. Una victoria nos mete como primeros, el empate nos clasifica e incluso la derrota nos valdría si Italia no gana a Eslovenia. Son baja, Brahim lesionado y Mingueza sancionado. Es noticia en la Liga de Campeones. La eliminatoria de cuartos de final entre Oporto y Chelsea se va a jugar en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Y ya es oficial, el Consejo de Ministros acaba de aprobar a José Manuel Franco como nuevo secretario de Estado para el Deporte.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Madrid, 21 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas y por la A6 en Majadahonda y complicaciones también en la M40 en Coslada, sentido A3. La Comunidad de Madrid empezará a vacunar la próxima semana a la población de 77, 78 y 79 años con Pfizer en los centros de salud. Hoy ha comenzado la vacunación con AstraZeneca en el Estadio Metropolitano a la población de 60-65 años a los que se cita por SMS en Semana Santa, incluidos los días festivos. Se prevé administrar más de 140.000 dosis. Y el Parque del Retiro abrirá al completo el Jueves Santo. El Retiro cerró el 8 de enero a causa de la borrasca Filomena. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un concierto, un escenario, un grupo tocando en un palacio de deportes, un espacio cerrado aunque ventilado, y 5.000 personas bailando y cantando las canciones de un grupo conocido. La verdad es que la foto sería la normal de un evento similar del año 2019, Pero es que estamos en marzo de 2021 y en medio de una pandemia que ha puesto en jaque la salud y la economía mundial. Pero si uno se vuelve a mirar y se vuelve a fijar en la foto, lo cierto es que las imágenes del concierto del grupo Love of Lesbian el sábado en el Palau Sant Jordi de Barcelona, pues se aprecian claramente las diferencias, ¿no? No hay nadie en las gradas, los 5.000 asistentes están en la pista y todos llevan mascarilla FFP2. El concierto es un experimento, un trabajo de campo. Sabemos que la prueba está controlada por profesionales del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y que todos los asistentes tuvieron que someterse a un test de antígenos por la mañana que se les volverá a repetir el próximo 10 de abril para comprobar que no ha habido ningún positivo. Ayer nos contaba, por cierto, Héctor, uno de los asistentes, que estarían controlados 14 días, aunque es verdad que no sabemos muy bien cómo. Lo califica como velada musicosanitaria y ha sido recogida por algunos medios como noche histórica y ha tenido repercusiones, ¿verdad?, en la prensa internacional, que lo considera el camino para recuperar los conciertos y eventos multitudinarios de cara al futuro. Tras un año de pandemia, de encierros, de mascarillas, de distancia social, de cierres perimetrales, de cierres intermitentes en hostelería, turismo, en servicios no esenciales, hombre, la imagen hay que reconocer que es sorprendente. Y yo diría que nos causa sentimientos encontrados. Yo reconozco que llevo 2 días dándole vueltas al tema, ¿no? Porque, por ejemplo, me consta el sufrimiento y parálisis de un sector que desde luego no ha podido volver a trabajar desde el comienzo de la pandemia. E incluso entiendo la necesidad de buscar alternativas fiables y entornos seguros, pues no sé, para recuperar cierta normalidad perdida en todos los ámbitos en que esto sea posible. Pero también es verdad que me surgen muchas dudas. Primero, ¿cuál es realmente la fiabilidad de los test de antígenos? ¿De verdad es la prueba más segura, más fiable para juntar a 5.000 personas en un recinto cerrado sin distancia, por mucha mascarilla FFP2 que lleven puesta? 2. ¿Es el momento para llevar a cabo un experimento como este en pleno repunte de casos? Y 3. Si los test de antígenos son tan fiables para sustentar un experimento como este, ¿por qué no lo son para que puedan reunirse las familias o para poder viajar a una segunda residencia? Bueno, son cuestiones que yo me planteo y que se las voy a plantear también a Lorenzo Silva, como cada tarde nos acompaña con su mirada. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Yo no sé si compartes alguna de mis dudas, si preguntas o no, o tienes otras.
Mira, me he fijado en algo que has dicho respecto de cómo está concebida esta prueba, ¿no? Que dentro de 14 días se va a hacer un segundo test de antígenos y has dicho, supongo que recogiendo información del propio experimento, para verificar que nadie se ha contagiado, ¿no? Quizá habría que decir para verificar si nadie se ha contagiado, ¿no? Para verificar que nadie, parece que estamos predeterminando la conclusión, ¿no? Parece que es un experimento que, como lo estamos haciendo y queremos que salga bien, pues vamos a pensar que va a salir bien. Y bueno, pues es una manera de hacer un experimento un poco inquietante, ¿no? Yo la verdad es que vi las imágenes y además he visto las imágenes. Por cierto, tuve una experiencia curiosa. Alguien me mandó la referencia de una persona que en redes sociales difundía una imagen de este concierto con muchas personas apiñadas en una pista enorme con máscaras FFP2, es verdad. Pero bueno, no todas las máscaras FFP2 se ajustan perfectamente a los respectivos rostros y a los de personas saltando, dando botes, soltándose y generando muchos aerosoles, ¿no? Que si alguna rendija hay, pues alguna chispita se habrá escapado, ¿no? Y la misma persona que retransmitía o ponía una imagen de este concierto como diciendo, bueno, menos mal, qué bien, cada vez más cerca de volver a la normalidad y demás, 2 horas antes había puesto una imagen de una calle de Madrid con 30 franceses diciendo que aquello era poco menos que un crimen contra la humanidad, ¿no? Y tengo la sensación de que a veces en estas cosas de la pandemia, en general, todos, y vamos a decirlo en primera persona del plural, esa que utilizamos tampoco, tendemos a aquello con lo que simpatizamos y que más o menos nos viene al pelo y que nos gustaría que fuera, pues eso puede ser. Y aquello que hace aquella gente con la que nos simpatizamos, o aquellas comunidades autónomas que no son de las nuestras o que no vemos con simpatía, pues ahí vamos a sacar el lápiz rojo y a ponerle falta a todo, ¿no? Y lo malo es que esta incoherencia se percibe, y esta incoherencia que practica todo el mundo y que al final están practicando también todos los poderes públicos, yo creo que está debilitando la conciencia de la gente respecto de su propia responsabilidad, porque hay una cierta sensación de que hay dos varas de medir, o 30, las que hagan falta, y que se aplica mucho la ley del embudo, ¿no? Y que quizá los experimentos no son tan científicos y las restricciones no todas se valoran igual. Hay restricciones que es más fácil imponer o con las que se simpatiza más, y otras que, sin embargo, pues bueno, cuesta y hay que ser tolerante, ¿no? Es como lo de los extranjeros. ¿Por qué un francés que vive en Daya se puede mover hasta 25 kilómetros dentro de España, porque tiene un radio de 30 kilómetros desde su casa, sin PCR, y sin embargo, un señor que viva, qué sé yo, en Villalba, no puede ir a San Rafael, que está a 8 kilómetros, simplemente porque hay una línea de una comunidad autónoma? Son cosas que son difíciles de entender.
Sí, las incoherencias y estas cosas difíciles de entender, como tú dices, desde luego no ayudan, yo creo, a potenciar, ¿no?, esa responsabilidad personal que tanto se nos pide y que yo creo que la mayoría, en general, nos aplicamos en nuestra vida y también con respecto a los demás. Pero volviendo precisamente a la cuestión científica, a mí me interesaba de todos modos ver claramente la cuestión científica que hay detrás de, bueno, no sé si llamarlo experimento o trabajo de campo o qué es exactamente este concierto, ¿no?, y de sus posibilidades. Por eso he de decirlo, nos hemos pasado todo el día, o sea, absolutamente todo el día hasta ahora mismo, intentando que José María Llibre, que es director médico del concierto, pudiera estar con nosotros hasta ahora, pues porque de verdad que me apetecía mucho preguntarle sobre, bueno, pues el nivel científico, cómo se han planteado, digamos, este concierto a este nivel, qué seguimiento se va a hacer realmente de estas personas durante estos 14 días y otras muchas preguntas, ¿no?, que me surgen, porque realmente si es algo de lo que tiene que salir un resultado que pueda ser aplicable además para posibles eventos o en otros aspectos de la vida, me parecía interesante. Pero bueno, el caso es que no ha sido posible. No sé si realmente ha sido una cuestión de, bueno, porque he estado realmente muy ocupado, que puede ser, no digo que no, pero le hemos dado la opción de una respuesta incluso hasta las 4 de la tarde y al final no hemos obtenido respuesta, cosa que de verdad lamento. Así que voy a saludar a José Jonay Ojeda, es médico especialista en medicina preventiva y salud pública y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué fiabilidad tienen los test de antígenos?
Bueno, tenemos que ser conscientes de que una prueba diagnóstica de las que estamos utilizando ahora para detectar el coronavirus, pues no es infalible, quiero decir. Un resultado negativo, bien sea de un test de antígenos o de una PCR, no descarta al 100% la infección, ¿no? Especialmente en personas asintomáticas. Y lo que sí sabemos es que en este caso, bueno, en general, aunque las pruebas diagnósticas basadas en los antígenos del coronavirus han ido mejorando con el tiempo, pues su sensibilidad en general es menor que las PCR y, por tanto, su fiabilidad es menor.
Cuando hablamos de que es menor, ¿de qué porcentaje estamos hablando?
Bueno, esto como en tantos otros asuntos, digamos, depende del fabricante. Hay diferentes marcas, por decirlo de alguna forma, y en algunos casos, pues la sensibilidad puede llegar hasta el 80%, pero también puede quedarse en un 60%. Es decir, la capacidad que tiene el test, en este caso, de detectar la enfermedad en aquellos sujetos que están enfermos, en este caso, con la infección.
Vale. Entonces, para hacer un experimento, digamos, como este, ¿le parece que podría haberse utilizado otro tipo de prueba, por ejemplo, PCR?
Bueno, podría haber sido una alternativa, pero tenemos que tener en cuenta que el realizarse la prueba realmente no disminuye el riesgo de que nos podamos contagiar, ¿no?, o que podamos contagiar a otros, ¿no? Como hemos señalado, hay un porcentaje de personas que podrían tener la infección y podrían, en ese evento, contagiarlo o trasladarlo a otras personas, ¿no?, sin darse cuenta, ¿no? Con lo cual, realmente, lo que nos puede aportar un estudio de estas características es hacer un seguimiento de esas personas antes, durante y después del concierto para, efectivamente, evaluar. La prueba lo que nos permite es evaluar si ha habido algún tipo de infección, pero no va a disminuir el riesgo. El riesgo es intrínseco y es propio de los eventos multitudinarios, incluidos las medidas que haya podido tener este, ¿no?
¿Realmente usted qué pensó cuando vio las imágenes?
Bueno, nosotros en general pues pensamos que cualquier tipo de evento, digamos, o actividad donde podamos trasladar un mensaje de que, pues de alguna forma, ¿no?, pues el virus ha desaparecido, que podemos de alguna forma relajar las medidas que ya conocemos de tipo individual y colectivo y que ayudan a frenar los contagios, pues puede ser contraproducente, ¿no? Especialmente ahora que estamos detectando pues un posible repunte en los contagios y bueno, seguimos estando en un momento crítico, ¿no? Necesitamos todavía un tiempo importante para poder alcanzar la tan deseada, ¿no?, vacunación del mayor porcentaje posible de población, y ese será probablemente el momento crítico clave para que podamos plantearnos pues trasladar un mensaje a la opinión pública diferente, ¿no?, el de relajamiento. Por ahora tenemos que concentrarnos en mantener las medidas que estamos proponiendo.
Es decir, que tampoco le parece el momento adecuado, precisamente porque estamos viviendo además un repunte de incidencia.
Bueno, realmente cuando nos preguntan, ¿no?, desde los medios, yo creo que en todos estos últimos meses no hemos tenido ningún momento adecuado. Ha habido muy, pues, salvo el pasado verano, la incidencia acumulada llegó a unos límites probablemente, como digo, cuanto más bajo mejor, pero fueron los más bajos, y desde junio hasta aquí la incidencia, el contagio o el nivel de contagios en todo el país ha sido muy alto, con lo cual el mensaje en cualquiera de estos meses, últimos meses, pues sería equivocado desde nuestro punto de vista.
Claro, decía antes Lorenzo también el tema, por ejemplo, de las mascarillas FFP2, ¿no? Bueno, test de antígenos, mascarilla FFP2, pero sin distancia, 5.000 personas. Él hablaba Lorenzo de la posibilidad de que la mascarilla en un determinado momento no esté bien ajustada, a lo mejor estás dando saltos y tal. Es decir, ¿cuáles serían los agujeros de seguridad en este concierto, en su opinión?
Bueno, como decíamos antes, el riesgo cero no existe en el momento en el cual pues nos relacionamos con otras personas, ¿no?, que no son nuestros convivientes, no mantenemos la distancia social, pues el riesgo se va incrementando. Y bueno, en estas situaciones multitudinarias, pues el cantar, el estar de pie unos cerca de otros y poder tener contacto físico de forma inadvertida, podríamos, como digo, estar desarrollando una infección de forma asintomática, y habría una posibilidad, es verdad, que aplicando medidas ese riesgo podría disminuir, pero ya en sí esa actividad multitudinaria pues implica un riesgo importante que tenemos que tener en cuenta, y por tanto esos podrían ser algunos de los agujeros que tendríamos que contemplar.
Claro, me da de verdad, sinceramente me da pena no poder contar con la parte en que realmente está haciendo el estudio, ¿no? Porque no sé si de ahí se puede, no sé si es un estudio ortodoxo, por decirlo así, del que se pueden llegar a sacar conclusiones que puedan incluso ser, por ejemplo, publicadas en una revista científica. Porque aquí, en realidad, por ejemplo, no es un estudio clínico, ¿no? Porque no que sepamos, porque no hay, por ejemplo, un grupo de control. No sé exactamente ante qué estamos, sinceramente.
Bueno, en general, mucha de la experiencia que venimos acumulando estos últimos meses se basan en estudios observacionales. No estamos en una situación en la que podamos tener un grupo control, ¿no?, y un grupo experimental, ¿no? De tal forma que muchos de las evidencias que estamos consiguiendo, ¿no?, pues en estos meses de epidemia, pues se basan en estudios parecidos a este. Aquí la clave consiste en que esas 5.000 personas, a nosotros nos parece que esa es la clave, no es un número muy importante de personas, podamos hacerles un seguimiento adecuado, hacer un estudio de contactos, determinar si en el caso de que se desarrollaran algún síntoma y se confirmara la infección, si esa infección se puede atribuir al concierto en sí mismo, a la actividad multitudinaria, o se puede atribuir a lo que uno puede haber hecho a posteriori, ¿no? Y por tanto, perfectamente, desde la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, apoyamos este tipo de trabajos científicos siempre y cuando, como decían ustedes en el programa, aporten conocimiento científico, ¿no? Y nos gustaría que así sea, claro.
Bueno, pues estaremos pendientes, efectivamente, de los resultados. José Jonay Ojeda, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo no sé qué fiabilidad, efectivamente, porque yo creo que nos faltan muchísimos datos. Y realmente dice, claro, hay veces que no se puede hacer un estudio clínico, que son estudios observacionales, como ha dicho él, ¿no? Bueno, ojalá salga fenomenal, porque entiendo, Lorenzo, que si sale fenomenal, significaría que los test de antígenos, digo yo, se podrían aplicar para otras cosas. No sé, no digo que sean más esenciales, pero desde luego muy importantes también de nuestra vida, ¿no? No sé, veo aquí todavía muchas, a mí se me siguen planteando muchas preguntas. Preguntas, Lorenzo. ¿Algo más?
Sí, es que fíjate, si tenemos test de antígenos que empiezan en un 60%, pues habría que recordar que un 60% es solo un 10% más de fiabilidad que una moneda de euro. Con una moneda de euro tirada al aire tenemos un 50%, ¿no? Es decir, en fin, habría que tener un poco la información de ese experimento con rigor y con transparencia. Y bueno, pues de entrada parece que, bueno, a lo mejor, como tú dices, a lo mejor la persona responsable hoy tenía un
día muy
ocupado, ¿no? Pero de entrada no, bueno, la transparencia no parece mucha. Siempre se puede encontrar a otra persona en un equipo, ¿no? Pero bueno, parece que por lo que sea pues no ha sido posible y ya, bueno, pues nos quedamos un poco con las ganas de poder calar un poco mejor en esta experiencia. Y también decía algo muy importante el experto, ¿no? Que claro, que al final tenemos 5.000 personas que en esos 14 días van a hacer cada uno lo que quiera, ¿no? No hay un control ni un seguimiento. Entonces, si de repente aparecen 300 casos, pues será fácil decir, no, mire, bueno, es que puede ser por otras cosas que hayan hecho. Bueno, pues entonces ya ni tenemos experimento ni tenemos nada, ¿no? Porque si tenemos una jaula abierta, pues los pájaros entran y salen de la jaula y no sabemos muy bien cuál es realmente el comportamiento de la pajarera, ¿no?
Bueno, pues esto ha dado mucho que hablar. Veremos cuando, si podemos realmente hacer este seguimiento, a ver qué pasa y probablemente volvamos al tema. Algo que está dando mucho que hablar también es, como no, cada fin de semana las fiestas ilegales y también las actuaciones policiales. Tú querías poner tu última mirada hoy en la imposibilidad legal que tiene la policía de entrar en una vivienda donde se está celebrando precisamente una fiesta ilegal.
Sí, porque tenemos un problema, ¿eh? En Madrid hemos tenido este fin de semana, si no me equivoco y no recuerdo mal la cifra, más de 300 intervenciones. Eso quiere decir, por una simple ley de probabilidades, que hemos podido tener el doble de fiestas ilegales. Eso sí que son vectores realmente delicados de contagio y de expansión del virus, ¿no? Y resulta que los resortes que tenemos frente a ellos, que son esas intervenciones policiales, pues son muy débiles. Son muy débiles porque es algo que se produzca en un local, en una cafetería, en una discoteca, local público, donde la policía puede entrar sin orden judicial, en la medida en que se haga, por ejemplo, un simple piso turístico. Un piso turístico ya tiene la condición de una de una habitación privada, ¿no? No hace falta que sea una morada permanente, con que sea simplemente una vivienda episódica, ya tiene la protección frente a la entrada policial sin orden del juez, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues hace que gente que ya se lo sabe, incluso en alguna fiesta se han encontrado algún compañero mío, licenciado en Derecho, jurista, que se ha plantado ante la policía, a decirle, ustedes lárguense de aquí, que ustedes no pueden entrar aquí, porque esto es una morada a efectos legales y ustedes no pueden entrar aquí, ¿no? Y claro, el problema es que, bueno, ¿qué tiene que hacer la policía? Y alguien dice, bueno, pues que se quede hasta que salgan todos. En las 700 fiestas, todos los policías. Y si pasa algo, ¿entonces qué? No se pueden quedar. No tenemos policías para esperar hasta que les apetezca salir. En la práctica, ¿qué es lo que se está produciendo? Pues una sensación de impunidad. Una sensación de impunidad que está alentando las conductas más peligrosas. Y llegamos a la gran... Y tenemos un problema legal, ¿eh? Porque es un derecho fundamental y lo que no se pueden hacer es tirar la puerta abajo de manera burra y ignorando la jurisprudencia. Y es muy delicado pensar que eso no es una morada por el simple hecho de que sea una morada turística, ¿no? Un piso turístico. Pero al final tenemos el problema. Tenemos el problema de que conductas realmente lesivas las estamos incentivando mientras estamos bloqueando muchas conductas que no son tan lesivas. De nuevo, ¿a qué nos lleva esto? Pues a la perplejidad de mucha gente, y esa perplejidad se traduce en desconfianza y se traduce en descrédito de la propia actuación administrativa. Yo creo que las autoridades que tenemos no son muy conscientes de hasta qué punto necesitan tener credibilidad en las actuaciones restrictivas de derechos fundamentales, en todas.
Desde luego, este tema de la credibilidad es asombroso, que estemos así un año después con tantas cuestiones pendientes, tantas dudas y, como tú dices, con estas autoridades que no parecen poner el acento en esto, en que necesitamos tener referencias claras, ¿no?, para que todos podamos ser responsables también en la lucha contra la pandemia. Lorenzo, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Es tiempo para Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Los de Línea Directa cada día sorprenden más y atento porque lo último es alucinante. Si ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, de moto o de hogar, ahora, justo en estos momentos, además que más lo necesitamos, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche gratis. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes las condiciones en lineadirecta.com.
Te lo estamos contando. Un joven en China se gana la vida siendo una alarma humana para que, bueno, pues la gente no procrastine, ya sabes, dejar para más tarde, ¿no?, las cosas, o para mañana. Persigue, por decirlo así, a gente que previamente la ha contratado para animarle a hacer las tareas. Oye, he trabajado para un montón de gente. ¿Tú necesitarías algo así? ¿Te suele pillar el toro? ¿Hay algo que dejes siempre para el último momento? Es lo que le preguntamos hoy a los oyentes de la tarde, Fernando Álvaro. ¿Qué dicen?
Pues que es muy difícil llegar a tiempo a todo, porque por muchos esfuerzos que pongamos en hacer las cosas a tiempo, en ser unas personas organizadas, siempre se puede fallar.
Buenas tardes, gente. Saludos a todos. Felices fiestas. Utilizo agendas a cascoporro, me la apunto todo, pero luego a veces me dejo la agenda en el bolso que no he cogido ese día, o la alarma, sobre todo si apunto las notas en el teléfono sin gafas, le he apuntado meses más tarde, en fin, esas cosillas.
¿Qué? Agendas a cascaporro.
Esa desorganiza, es verdad, pero sí, el problema no es apuntar las cosas, es luego ir a leerla, o sea, quiero decir, no sé si os pasa.
Eres despistado cuando te organizas, es un poco paradójico.
Sí, pero el problema es que aunque intentes organizarte a la hora de tener una buena agenda o varias, el problema es que luego no vas a ver, no vas a mirar.
A mí me pasa mucho eso.
Estamos hablando de posponer las cosas, es, ¿sí?, decir, no es que se te haya olvidado,
sí.
Es que sabes,
es que
perfectamente
a ciencia cierta, claro,
que tienes una entrega o que tienes que atender una cosa y te da tanta pereza que vas dejándolo pasar, esperando que alguna cosa fortuita te libere de la obligación. Oye, a ver si cae una nevada, a ver si cae una Filomena.
Sí, a ver si viene Filomena
a ver
otra
si,
vez.
No sé, yo qué sé, a ver si cortan la calle, no puedo salir, que está la calle, que se ha inundado la calle. Quiero decir, la espera de algo que te evite hacer ello. O sea, yo creo que es una... O sea, la
procrastinación.
Procrastinación.
Que es que ahora es una palabra imposible de pronunciar.
Es una decisión. Lo que pasa es que es una decisión negativa. O sea, voy a dejarlo correr a ver si se olvida.
Además siempre hay algo en concreto, ¿no? Que es lo que más pereza te da y dejas para el último momento. Venga, hay que reconocerlo. No pasa nada por reconocer estas cosas y nos pasa a todos.
Es verdad, Pilar, que son algunas cosas que se encasquillan. O sea,
claro. Hay tareas que no.
Que se encasquillan. Sí,
y dices, ya iré. Pero de las cosas más comunes. Por ejemplo, hay gente que le cuesta muchísimo ir a la gasolinera. Oye, y coge, ves la luz de la reserva y no vas. Y al final te quedas sin gasolina.
No, es muy útil ahora los mecanismos esos que ponen en el coche que dicen, le quedan 10 kilómetros.
Le quedan pero yo tengo 2 comprobado... metros.
No, yo tengo comprobado que mi medidor de distancia me da un margen de 4 kilómetros que lo sumo.
Bueno, sé
que cuando llega a cero el contador... No. Todavía le faltan 4
no
kilómetros.
No puedo soportar eso,
¿Y cómo has llegado a esa conclusión, Fernando?
Pues... Claro. ¿Cómo he llegado a la conclusión? Pues llegando hasta ese punto y diciendo...
Quedándose tirado. Y
no llegué a quedarme tirado.
O sea, que por lo menos hay 4 kilómetros,
bueno,
¿no?
Bueno, quita.
Sí, lo que pasa es que algún día tengo que probar si son más. O sea, coger y llevar el coche hasta el límite donde dice... O sea,
no puedo con esto.
Ahora es muy divertido, porque los coches ya te dicen...
Yo paso unos nervios...
Quedan 4, 5, yo no entiendo, hay personas que sufren muchísimo. ¡Buah! Pero tiene un puntito de excitación, ¿no? Dice 0 y el coche sigue andando, 1 kilómetro, sigue andando, 2 kilómetros. Esto, claro, todo esto en punto muerto, no, porque no, si es que trabaja en punto muerto, para que está prohibido, por la buena decir. O sea, punto muerto,
anda
un poquito, pero si no lo deja, en primera consume mucho.
Si es que ya sabía
pero, por
yo.
Ejemplo, en tercera, ¿no? Después de que ya hayas consumido todo el combustible, anda 4 kilómetros más.
Bueno. Procrastinando con el coche y
igual
la gasolina
más,
para no ir
a
la gasolinera, si ya lo sabía yo. En fin, queremos tus mensajes. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Es Semana Santa y en COPE sabemos que este año también será muy especial para ti.
Un año más queremos vivir la fe contigo. Que acompañes este Viernes Santo a las 9 de la noche al Papa Francisco en el Via Crucis desde el Vaticano.
Señor Jesús, ayúdame a vedere nella tua croce.
Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sanctus, descendat super vos.
Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado.
Cuando finalmente decidió descolgar, me imagino que se quedó de piedra. Le estaba llamando el Papa Francisco. Javier León es el párroco de San Lorenzo en
Pamplona. Y me contestó, ¿cómo? Yo soy el obispo de Roma. Me gusta hablar con mis sacerdotes y tú eres uno de ellos.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
Para el día informado está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente, pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Segunda sesión de investidura en Cataluña. No ha salido elegido Pere Aragonés. No ha contado con los votos suficientes. Iglesias se marcha del gobierno. Analizamos estas y otras noticias del día con Carlos Vidal. Profesor Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Déjame que antes de preguntarte por lo que ha pasado en Cataluña, nos informemos con la ayuda de Carlos Losada, jefe de informativos de Barcelona. Carlos, cuéntanos cómo ha sido el segundo debate y el resultado de la votación.
Bueno, el segundo debate ha tenido muy poco color como el primero. Quizá fue más emocionante el primero porque había expectación, si Junts podía recapacitar y dar apoyo finalmente a Pere Aragonès. Al final, pues le dejó la estacada a Aragonès. Y hoy, a pesar de las 48 horas que se dieron de margen para intentar llegar a un acuerdo, pues no ha sido posible y ha sido una repetición, prácticamente un calco en versión más corta del pleno de la semana pasada, y el resultado el mismo: 61 votos negativos para Aragonès, 42 a favor, los de Esquerra y los antisistema de la CUP, y 32 abstenciones, que son los diputados de el huido Carlos Puigdemont.
Gracias, Carlos. El otro Carlos nos analiza lo que ha sucedido. Vamos a ver, presionaba Junts pel Cat para que de alguna manera se reconociera a Puigdemont y su Consejo de la República. Aragonès ha estado muy claro, ha dicho que no va a haber tutela, le ha faltado decirlo, de ni tutelas ni tutías, lo Fraga, ¿te acuerdas sí. de aquello, no?
Sí, 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 el Congreso del PP, sí.
Bueno, pues no quiere tutelas, Esquerra no quiere hacer caso a Puigdemont. ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Iremos a unas segundas elecciones, a unas próximas elecciones, bloqueo institucional? ¿Qué análisis haces de lo que ha pasado hoy en Barcelona?
Yo no descarto que haya segundas elecciones, pero me cuesta creerlo porque no creo que el independentismo pudiese mejorar los resultados de 14 de febrero, que fueron muy buenos, ¿no?, para ellos. Pues sobre todo porque habría más abstención, y me temo que habría más abstención en esta ocasión también en el lado del votante independentista, que en el 14 de febrero estuvo más movilizado, claramente, ¿no? Yo creo que no
correrán ese riesgo, vamos.
Pero claro, pero lo que no sé es hasta qué punto Junts se puede liberar de la tutela de Puigdemont, porque ahí sí que está claro que están tutelados por Puigdemont y que toda esta maniobra es llevada a cabo desde Bruselas o desde Waterloo o desde donde esté Puigdemont, ¿no? Entonces yo creo que aparentemente hay un choque. Y no sé si esto también abre la posibilidad de que Esquerra, ante la cerrazón de Junts, acabe rompiendo con la CUP y se vaya a intentar pactar con el PSC. No lo sé, pero en ese caso, claro, el PSC iba a admitir que el candidato fuese Aragonès y no Salvadorilla.
Ya.
También,
que ha ganado
no sé,
las elecciones,
yo creo.
Sí.
Claro, ahora se abre, exacto, aunque fuera por un escaño, ¿no? Sí. Pero en este momento se abre un periodo de incertidumbre. Yo me inclino a pensar que al final se pondrán de acuerdo. Y espero que, y de alguna manera encontrará una solución Aragonès para hacer compatible lo que ha dicho hoy con tanta contundencia de lo de las tutelas que tú comentabas antes, hacer compatible eso con hacer algún tipo de gesto que permita también a Junts justificar que, bueno, que te voto, porque al final me has reconocido, me has aceptado esta condición, aunque sea con sordina, ¿no? No lo sé. A mí lo que me parece lamentable es que en Cataluña lleven tantos meses y años sin un gobierno que realmente esté ejerciendo su labor.
Que se ocupe de gobernar.
Exacto, exacto. No. Y porque, claro, estamos además en unas circunstancias tan graves como las de la pandemia, y que, por cierto, también se tiene responsabilidad dentro de eso y de nuevas elecciones, ¿no? Porque ya se hicieron las del 14.
Sí, sí, hacer otras elecciones
complejas.
Sí, sí, sí.
O sea, sería una irresponsabilidad tremenda. Pero bueno.
Iglesias, por fin, acaba de marcharse, porque lleva marchándose mucho tiempo. Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, nos cuenta cómo ha sido la despedida de Pablo Iglesias. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Puente de plata para Pablo Iglesias. Pedro Sánchez le habría trasladado en el seno del Consejo de Ministros su reconocimiento y afecto por la labor realizada durante este año. El vicepresidente saliente, sin embargo, ya en uno de esos vídeos a los que es tan aficionado, se ha despedido señalando los límites y contradicciones de gobernar con el Partido Popular. En la rueda de prensa posterior al Consejo, María Jesús Montero ha confiado en que no se va a modificar de manera sustancial la vida cotidiana del Gobierno. Sin embargo, sí que nos consta que la incertidumbre en la órbita socialista planea sobre esa bicefalia que va a existir a partir de ahora, y ya veremos por cuánto tiempo, en el ala morada, porque Iglesias aspira a mantener una interlocución con Pedro Sánchez que puede provocar diferencias, roces, más que palabras, con Yolanda Díaz, que también está llamada a despachar con el presidente.
Gracias, Ricardo. Aquí se abre un nuevo interrogante. Carlos, valoración de estos 14 meses largos de Iglesias en el gobierno.
Ha sido bastante más marketing también que realidad, ¿no? No ha habido mucha tarea realizada. Además, prácticamente nada más aterrizar en el gobierno empezó la pandemia. Hubo un momento en que parecía que iba a adquirir protagonismo, que todos recordamos, que fue aquella famosa rueda de prensa en la que compartió con varios ministros y en la que él asumió lo de las residencias, sí. Que luego fue un fiasco, porque eso, yo creo que en aquel momento quiso sacar pecho de que yo también tengo una labor importante que hacer, pero luego no hizo nada, o por lo menos no se ha visualizado nada, porque en realidad la competencia sobre eso corresponde a todas las comunidades autónomas, pero ni siquiera visitó residencias, ni siquiera, o sea, no hizo ningún tipo de gesto de cara a la opinión pública como para que se diera su influencia, ¿no?, en ese ámbito. Y creo que lo de la Agenda 2030 nadie lo ha percibido, o sea, no se sabe muy bien qué es lo que ha hecho en ese ministerio, y de hecho algo de eso debe estar él rumiando, porque ya ha salido hoy en algunos medios que si gobierna la Comunidad de Madrid va a pedir consejerías con contenido y no cachitos de ministerio. Entonces, claro, eso es lo que ha dicho que va a hacer.
Pero derechos sociales no son un cachito de ministerio. Lo que pasa es que puede no interesarte, pero la dependencia, la atención a la familia, la atención a la infancia,
bueno,
no son...
Pero ahí sí que ha hecho algo de marketing. Porque, por ejemplo, en lo de la dependencia ha intentado vender cosas que al final suponen 600 millones de euros más. Que no es lo que ellos decían en su momento que el PP había recortado, porque según ellos el PP habría recortado en dependencia miles de millones, ¿no? Y ahora resulta que con 600 ya han revertido los recortes. Entonces ese discurso tampoco, creo que no era real en el momento en que lo decían sobre el PP, y ahora tampoco es real decir que 600 millones, eso es una operación también de maquillaje. Entonces yo creo que en realidad he intentado mantener una especie de bicefalia en el gobierno, y cuando se ha dado cuenta de que eso no era posible, ha tirado la toalla y se ha ido a hacer oposición desde la Comunidad de Madrid, en el caso de que entren en la Asamblea de Madrid, claro, porque eso es arriesgado, aunque yo creo que sí entrarán, ¿no? Porque quede por debajo de... Sí, 5% yo creo que lo supera seguro, ¿no?
Gracias, yo creo, Carlos,
que es nada
por tu
Fernando.
Análisis.
Un placer.
Vale, bueno, pues nos quedamos hasta la próxima. Nos quedamos, Pilar, con estos dos apuntes de Carlos Vidal.
Sí.
Es difícil que haya una repetición electoral en Cataluña, seguramente se pondrán de acuerdo. Iglesias se marcha en gran medida derrotado después de mucho marketing.
Pues apuntado queda las conclusiones y lo que ha comentado Carlos, siempre, bueno, pues muy atinado, ¿no? Como todos nuestros analistas, sí. Fernando.
Nos vamos a San Montefrío.
Sí, en Granada, fíjate. Y con esta pregunta, ¿te apellidas Carralcázar? Porque esta es la pregunta que lleva años obsesionando a una vecina, sí, de Montefrío, en Granada. Ella se llama Marisol y a sus 67 años ha comenzado una campaña a través de Internet para localizar a las 150 personas que, según el Instituto Nacional de Estadística, llevan ese apellido en España. Es su apellido, claro. Bueno, sabe que es originario de esta pequeña localidad granadina de apenas 5.000 habitantes, y ella se ha propuesto contactar con todos y cada uno de ellos. Bueno, el motivo es investigar sobre él, del que muy poco se sabe. No tiene historia, no tiene escudo... Nada de nada. En Montefrío, todos los que se apellidan Carralcázar son parientes, y su objetivo es que cuando todo esto pase, y haya localizado a cuantos más mejor, a ser posible a los 150, pueda organizar un gran encuentro en el pueblo. Marisol Vílchez Carralcázar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Oye, en realidad llevas poco tiempo en busca de personas que lleven este apellido, pero creo que ya te han escrito no solo de muchas provincias en España, sino también incluso gente que está en Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Alemania o Italia. Pero bueno, qué barbaridad, ¿esperabas esta difusión?
No, desde luego que no, es un sueño. No tenía yo idea de que tuviera tanta repercusión mi llamada, porque, yo he tenido siempre la idea de que mi apellido era raro, era extraño, que somos pocos, que creíamos que todos éramos de Montefrío. Vamos, seguimos creyéndolo, porque ahora estamos en estudio, ahora te explico. Y después, yo he intentado durante mi vida, buscar en sitios, en enciclopedias, donde quiera que había un libro que era de apellido, lo buscaba, no encontraba nada, o en fin. Pero ahora, con esto de las redes sociales, que todo es tan inmediato, y yo llevo una página, soy la administradora de una página que se llama Patrimonio de Montefrío, uh-huh. Digo, se me ocurrió un día, digo, pues lo voy a poner por aquí, pero jamás creí yo que iba a tener la repercusión que está teniendo. Estoy contentísima, la verdad, porque están conectando con Patrimonio de Montefrío y conmigo un montón de gente, pues efectivamente los que has comentado, de muchos sitios del extranjero también. Ajá, sí.
Ajá. Oye, pero dices que claro, que no sabías absolutamente nada de este apellido por mucho que investigabas, pero que ahora sí estás consiguiendo alguna información. ¿Qué has logrado averiguar?
Pues bueno, primero yo, la intención primera era ver cuántos éramos. El Instituto Nacional de Estadística dice que son 150 en España los que estamos. Yo quería averiguar si eso es así, o estamos más o estamos menos, y cómo estamos repartidos, porque yo no tenía conocimiento tampoco de por dónde estamos. En segundo lugar, si todos conocían algo de Montefrío, tenían alguna referencia de Montefrío.
Claro.
Y en tercer lugar, pues esos que están fuera de los 150, que es los que viven en el extranjero. Uh-huh. Y entonces, pues sí, estamos recibiendo llamadas de muchos sitios.
¿Y todos tienen relación con Montefrío o no?
Pues mira, hasta ahora todos. No he llamado a nadie, ni he conectado con nadie que no me diga que tiene un abuelo, una bisabuelo, un tatarabuelo o tatarabuela que sea de Montefrío. Todos conocen los que yo he llamado, ¿eh? No quiero
sí,
yo
sí,
decir
sí,
que
sí,
luego
sí.
No haya más gente o que no tenga nada que ver con Montefrío, pero en fin,
los que de momento te has puesto en contacto, todos tienen alguna relación, aunque sea muy pasada, es decir, de alguna, no sé, porque en algunos casos a lo mejor hace tiempo que ellos no van por ahí, o a lo mejor ya no tienen familia en el pueblo, pero la han tenido.
Claro, todos me han dicho que aunque es su bisabuelo o tatarabuelo, ellos conocían que iban allí donde estuvieran, que son de Montefrío. Y entonces, pues mira, aunque no hayan pisado nunca Montefrío, no hayan venido nunca aquí, a lo mejor en generaciones, pero conocen el nombre de Montefrío. Uh-huh. Así que eso, pues bueno, ahora mismo nos hace pensar que siempre hemos tenido la teoría que Montefrío, las seis o siete familias que lo llevamos, que más o menos somos parientes. Pero ¿hasta dónde llega ese tronco?
Claro,
¿Dónde
claro.
nos podemos unir todas las ramas? Sería lo interesante,
claro.
Lo que a mí me encantaría averiguar.
Y una pregunta, entonces, porque realmente es un nombre curioso, vamos, yo no lo había oído nunca antes, desde luego, Carralcázar. ¿Significa algo? ¿Es algún paraje, alguna zona de Montefrío que se llama así? ¿O no tenéis ni idea de dónde o de cuál es el origen de ese nombre?
No, en Montefrío no tenemos ni idea. Aquí no hay ningún paraje que se llame Carralcázar ni nada de eso. Hay muchas teorías, pero muchas no, es que no tienen fundamento ninguno. Hay algunos escudos heráldicos que se han hecho a alguien de la familia, pero eso es como si le encargas que te pinte un cuadro diciendo pues, Carralcázar.
Ya. Claro.
Pues significa a lo mejor Alcázar. Porque sí, eso es Alcázar, pues sí, se ve que viene del árabe, pero el car ese que viene delante, pues no sabemos si es un apellido compuesto o es un nombre entero también. Igual puede ser un topónimo y no de algún sitio.
Claro, pero tampoco lo habéis averiguado, no lo habéis encontrado en ningún sitio.
No,
vale.
Exactamente.
Bueno,
todo eso tenemos que averiguarlo ahora, pues, y... porque están todavía hay mucha gente que nos está mandando mensajes, que todo lo que...
¿Cuántos mensajes llevas? O sea...
Uy, madre mía, no lo he contado.
Pero más de los 150 que aparecen en el INE.
No,
todavía no.
Porque,
vale.
No, yo creo que tantos no. Pero es que muchos son de fuera, porque aparte de...
Claro,
de
claro,
Italia,
que esos no están registrados aquí, puede que provengan,
claro,
o que tengan su familia o sus antepasados en Montefrío, pero obviamente son personas que viven ya habitualmente en esos otros países.
En otros
claro,
sitios,
claro, claro.
En Bélgica sabemos que hay en Bruselas y en Lieja, en California pues sabemos que hay en Sacramento, que eso sí que estamos en contacto,
Marisol,
con ellos.
La
sí.
La que vas a liar, ya verás.
La que
estás liando,
¿eh?
Y la que vas a seguir liando con esto. Oye, yo te propongo... Dime.
Sí.
Te propongo una cosa.
No pensé...
Que cuando avance la investigación y ya tengas ahí contactados a los 150 de aquí, los que yo que sé pueda ir por fuera y empieces a recopilar, por favor, queremos hacer el seguimiento. Ya no te cuento de cuando por fin podáis quedar todos o la mayoría, ¿eh? Eso hay que contarlo, eso me lo tienes que contar también aquí,
sí,
¿eh, Marisol?
Sí, por supuesto, quedamos emplazadas, pero yo en cuanto... Vete a saber, porque ahora no queda un trabajo. Ahí hay otras dos chicas, que son Carral Cázar también, que también somos parientes, Susana e Inma, que les mando un besico, y que me van a ayudar en recopilar toda esta información, en darle forma y a ver lo que sale, a ver lo que sale.
Bueno, pues Marisol de Montefrío en Granada está buscando por el mundo, ya no solo por España, por el mundo, sí, a todos aquellos que lleven el apellido Carralcázar. Fíjate tú qué misión tan chula. Pues Marisol, estamos pendientes la una de la otra a ver qué pasa, ¿vale?
Vale,
seguiremos
pues,
al tanto.
Acuerdo.
Gracias, un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego.
Mira, me da a mí, Álvaro, que Marisol es una de esas personas que jamás procrastina. Tal y como la he visto, que se embarca en estas iniciativas tan curiosas, seguro que es la de las que nunca deja nada para mañana, ¿no? Sin hacer.
Con tanto trabajo, yo creo, exacto, que como lo deje para el último momento, le pilla el toro seguro.
Porque hoy sí estamos hablando con los oyentes de eso que siempre dejas para el último momento, que te pilla el toro, esa tarea que es que no te gusta, y entonces la dejas ahí al final y para mañana, y para mañana, y para mañana. En fin, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, que es muy complicado porque siempre hay una frase que siempre que la decimos llegamos tarde, la de vale, voy bien.
Hola, me llamo Gonzalo, soy de Madrid y a mí siempre me pilla el toro a la hora de coger un avión o un tren. Digo, siempre llego 5 minutos antes de que cierren las puertas. No como mi padre siempre va 2 horas antes.
¿Eh? Bueno.
Ves que quedan 10 minutos y dices, voy bien. Y siempre llegas tarde.
Bueno, pero ¿pilla el tren o no lo pilla?
Yo creo que sí lo pilla.
Pero por los pelos.
Por los pelos. A mí me pasa también esto, ¿eh?
Hay que ver. Bueno, notas de voz al 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Ahora! El más cruel de los perseguidores de Cristo, transformado en el más ferviente protector de la fe.
Saúl, ¿por qué me estás persiguiendo?
Saúl, el viaje a Damasco. Estreno en televisión.
De este día en adelante seré conocido como Pablo, un seguidor de Jesús, el Hijo de Dios.
El Sábado Santo por la noche, en 13.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Por tu seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas COPE porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, sí, Goyo, ¿eh? Confiésate. ¿Con ¿Con qué pintas ibas tú?
Te lo cargado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después
es
de...
Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.